me puedo imaginar cómo se sintió el Señor al escuchar las alabanzas de esta mañana. Yo allá atrás estaba pensando, qué lindo adorar al Señor. Y yo solamente soy humano. Imagínate al que se están cantando, al Señor. ¿Cómo se siente cuando la iglesia lo está alabando? Cuando la iglesia está cantando de todo corazón hacia Él. Amén. Es precioso. Y nosotros vamos a terminar el capítulo 11 de Romanos en esta mañana, primero Dios. Voy a leer, aunque voy a empezar en el 13, voy a leer solamente los versículos 33 hasta el 36, la última parte. Pablo aquí realmente nos da un resumen de todo lo que ha estado diciendo por tres capítulos sobre Israel. Entonces, si se quieren poner de pie, hermanos, para mostrarle reverencia a la palabra del Señor, Romanos 11:33. Voy a leer hasta el fin del capítulo, que son unos cuatro versículos. Y aquí vamos a tener la idea que tiene Pablo. ¿Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios? Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que Él tenga que devolverlo? Ciertamente, todas las cosas son de Él, y por Él, y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros un momentito, hermanos, pedirle al Señor su bendición sobre el sermón de hoy. Padre Celestial, una vez más estamos aquí para escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, tu ayuda y pedimos, Señor, que el Espíritu Santo esté aquí en medio nuestro, Señor, para abrir ojos y para abrir nuestros oídos y especialmente nuestros corazones al conocer más de ti y de tus propósitos y de tus planes. Gracias, Señor, porque siempre eres fiel. Y vamos a ver hoy, aunque nosotros seamos infieles, tú no puedes defraudarte. Serás siempre fiel. Y te damos las gracias por eso. Entonces, Señor, ponemos todo en tus manos, pedimos tu protección y tu guía. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a ver aquí la última parte. A mí me gusta lo que dice Pablo en esta última parte, porque llega a conclusiones. Y les había dicho que desde el capítulo 9 hasta el 11 está tratando Pablo con Israel. La pregunta, la cuestión de ¿qué de Israel? Bueno, habían rechazado a su Mesías. ¿Qué decepción fue Israel después de miles de años en el cual el Señor trató con ellos? No me imagino, humanamente hablando, ¿cómo fue posible? Pero es lo que sucedió. Fallaron. Y el Señor nos tiene algo que decir sobre esto a través de Pablo. Cuando Él habla aquí de qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, y cuando nos dice ahí en el versículo 33 también, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, nos tiene el Señor pensando y quiere que sepamos que sus riquezas son profundas, la sabiduría de Dios es profunda, el conocimiento de Dios es algo profundo. Es decir, que es más allá de lo que somos capaces de entender. ¿Sí me explico? Y una de las cosas y las razones de por qué Pablo los dice es Israel. ¿Cómo puede ser que de todas las naciones del mundo, que Dios los escogió específicamente a ellos. Pudiera haber escogido los aztecas. ¿Y sabes qué iban a hacer? Lo mismo. Porque es problema humana. La desobediencia, la incredulidad, es la naturaleza humana. Pudiera haber escogido los chinos, me imagino. Imagínate todos los misioneros que hubieran podido mandar. Son tantos. Pero lo que tenemos aquí es una situación en donde Israel, que tuvo el llamamiento a través de Abraham, Isaac y Jacob, que tuvo la promesa de aquel que iba a bendecir a todas las naciones del mundo, de Moisés, del pacto, de la ley, del rescate de Egipto, de la llegada y la conquista de la tierra prometida, de los profetas como Samuel, del rey David y la promesa de un reino eterno. Todo lo tenían, la Biblia, ellos, pertenecía a ellos y sus profetas. Todo lo tenían. La bendición de Dios, la gracia. Y cuando viene su Mesías, no lo captaron. Lo rechazaron. Bueno, sabemos nosotros los cristianos que Dios usó esa crueldad, esa injusticia de la cruz, lo que se puede considerar la maldad más tremenda, horrible de toda la historia. El Señor lo convierte en lo mejor que pudiera haber sucedido. Porque el Señor puede tomar hasta la injusticia y hacerlo bien. Es decir, corregirlo para el bien de los demás, porque todas las cosas, como hemos visto desde Romanos 8, todas las cosas funcionan para el bien de aquellos que aman a Dios y han sido llamados según sus propósitos. Entonces, aunque falló Israel, aunque lo rechazaron a su Mesías Israel, jamás Dios ha fallado y jamás Dios ha rechazado a su pueblo. Aparece en el momento que nada pasa, pero muchas cosas están sucediendo para un futuro. Mientras, Pablo nos hace saber aquí que, en el versículo 33, que las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios es algo profunda. Fíjense, hermanos, que no todo lo tenemos que resolver. No todo tenemos que tener alguna respuesta. No todo tenemos que conocer. Más bien, lo que debemos tener es el conocimiento de aquel que todo lo conoce y que todo lo puede resolver. Ahí es donde debemos estar, ¿no? Por eso es el versículo favorito que tengo por vida, es Proverbios 3, 5 y 6. ¿Lo puedo leer? Porque lo que no quiere que hagamos el Señor es tratar de entender muchas cosas. Aunque tal vez pensamos que nos pueden dar paz y tranquilidad y quitarnos la inquietud. ¿No es cierto? La inquietud y quitarnos el sueño, todo eso es por querer saber más de lo que podemos y somos capaces. Fíjense, nos dice Proverbios 3, 5, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus sendas. Lo que nos toca a nosotros es creer en Él, confiar en Él. No tratar de entender todo. No apoyar en nuestra propia prudencia o conocimiento, pero más bien confiar en el hecho de que Él todo lo conoce. Y no solamente lo conoce de nuestros futuros, Él tiene un plan y un propósito para cada vida de cada persona que ha puesto su confianza en Él. No lo tienes que entender según lo que hemos leído aquí en Proverbios. Tengo un libro que estoy usando para apoyarme en mis estudios en Romanos. Es un pastor respetable Se llama Timothy Keller. Es pastor de una iglesia en Nueva York, imagínate, en esa gran ciudad. Y me gusta lo que leyó, lo que escribe sobre este tema. Entonces, mejor que le dé crédito de que yo le trate de decirle que mira lo que sé yo. Él dice, no tenemos que entender todo para alabar a Dios. Más bien, no tenemos que entender todo para alabar al Dios que todo lo entiende. Dice, Pablo nos está tratando de decir que no todo lo tenemos que resolver. Mucha gente piensa o siente que no puede adorar a Dios si no entienden todo lo de Él. Pero Pablo está diciendo que eso será imposible. ¿Me entienden? Dios es el único que puede discernir y puede dar consejería y puede entender todo. Pero la mente humana está limitada. El Dios de la Biblia es mucho más grande que nosotros. Entonces Pablo aquí nos dice que no nos tenemos que preocupar por entender todo lo de Dios y de sus planes. Solamente debemos alabarlo, lo que Él ha revelado, alabarlo. Entonces, para que podamos entender lo que Él nos ha revelado. Lo único que tenemos que entender es lo que nos ha enseñado. ¿Sí me explico? Lo que nos ha revelado en su palabra, en eso debemos confiar. Lo demás está en sus manos. Y la clave aquí es entender que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es en control. Está en control. Pero absolutamente en control de todo. Lo bueno, lo feo y lo bonito. De todo. No hay nada que sucede que primero no pasa por su manos, por sus pensamientos. Es Dios como un filtro. Si sucede o está sucediendo en tu vida, cualquier cosa que sea, es porque Dios lo ha permitido. Y acá, en muchos casos, es Dios mismo el que lo ha hecho, no siempre. Estuvimos en el estudio de varones viendo sobre la tempestad, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que tenían que cruzar al otro lado del mar de Galilea. Y me imagino que el Señor, bien cansado en su ministerio, imagínate tanta gente que tuvo que tratar. Entonces, Él les dijo, vamos a cruzar al otro lado, ¿no? Y medio camino, Jesús ya estaba dormido. En una tempestad. En el cual los apóstoles, los discípulos del Señor, empezaron a preocuparse. Se llenaba el barco de agua y pensaban que se iban a hundir y ahí iban a morir. Y corren y lo despiertan. Y, Señor, ¿no te importa que vamos vamos a perecer? Y dice, me imagino, ¿cómo pude haber dormido el Señor en algo así? Porque tenía paz con su Padre. Tenía seguridad en el plan que el Señor le había dado cuando lo envió a este mundo. Entonces se levantó y dijo, ay, ustedes, y lo estoy diciendo más o menos de mi manera, ¿no? Ustedes de muy poca fe. Y le clamó al viento y al mar y todo se calmó. Y lo único que podían decir es, ¿quién es este que hasta el mar y los vientos lo obedecen? ¿Quién es este? Es el Dios Todopoderoso. Poderoso y Dios soberano. Entonces, si no fuera por la tempestad, si no fuera por las pruebas, si no fuera por el fuego, si no fuera por lo que sea, que nos lleva a nuestros límites, que nos lleva a conocer que en muchas cosas no somos capaces de resolver, entonces es allí cuando nos damos cuenta y nos rendimos que Él es todopoderoso. Es ahí donde se revela. Entonces, la pregunta de Pablo y la razón de todo lo que estamos viendo aquí es que no se entendía cómo Israel pudo haber hecho lo que hicieron contra el Mesías. Y él mismo lo está explicando aquí en la última parte de Romanos 11, Estas cosas son cosas profundas y solamente Dios, a través de lo que se ve como algo horrible, puede cumplir sus propósitos y sus planes. Fíjense lo que dice la siguiente parte en Romanos 11, 33. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? A ver, ¿alguien me lo puede contestar? Es la primera pregunta del examen que les estoy haciendo. ¿Quién ha entendido la mente del Señor? ¿Cuál será? Son dos opciones. Nadie y nadie. ¿Cuál escoges? Las dos. Nadie. Nadie puede entender la mente de Dios, del Señor. Es algo profundo. Y mira cómo lo dice Pablo. ¿O quién ha sido su consejero? Imagínate que el Señor venga y te diga, oye, Rodo, no estoy muy seguro qué voy a hacer con Miguel Santana allá. No sé qué voy a hacer con él. A ver, ¿me puede dar un consejito? Qué absurdo, ¿no? Que el Señor tendrá que venir a nosotros a pedir consejos. No, hermano, lo que pasa aquí es al revés. Lo que está haciendo Pablo aquí es un género de literatura en el cual todo es lo opuesto. Si lo podemos leer de esta manera, que cuando se trata, y lo que estamos viendo aquí es, ¿quién ha entendido la mente del Señor? Nadie. Pero ¿sabes quién te entiende a tu mente? ¿Sabes quién te entiende a ti? Él. Es todo al revés. El mensaje aquí es verlo al revés. Imagínate que el Señor conoce todo de tus pensamientos. ¿Lo crees? Porque si lo crees, entonces cambiarías cómo piensas. ¿No? No más eso, seríamos más transparentes y honestos. Porque sabemos que Él lo sabe. No lo podemos ocultar a Él nada. Por eso debemos llegar a Él de rodillas y decirle y contarle todo. Dejar la carga de nuestros pecados a sus pies y nos levantamos una vez confesando nuestros pecados y Él sabe si los has confesado todos o los estás guardando ahí pensando que no lo sabe. Pero no hay libertad, no hay ese lugar en donde podemos ponernos de pie sin culpa si todavía guardamos algo. No, la mente del Señor nadie conoce, pero lo opuesto es cierto, Él conoce todo de nuestra mente. Y también podemos llegar a la conclusión que jamás pudiera Él venir a nosotros y pedir consejería, pero lo contrario es totalmente cierto. Podemos ir a Él a pedir consejos. Y es lo que espera. ¿Qué de mí, Señor? ¿Cómo me quieres usar, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? Y lo que sucede muchas veces es el Señor, el último consejero que buscamos cuando corremos a quien sea, a Google hasta. Google, vamos a preguntarle a Google, ¿no? Vamos a googlear, como dicen ya. Y nos convertimos en googleros. No, corremos primero a un amigo, a quien, no sé, un compañero del trabajo, y andamos platicando de toda nuestra vida y todas nuestras broncas con ellos. ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú? ¿Y qué? Y todos piensan, se juntan después de que te vas y dicen, está loco. No, no, el único en donde debes ir es él, con él. Bueno, ¿qué más nos dice aquí? ¿O quién, versículo 35, le dio a él primero para que él tenga que devolverlo. No sé si entienden la pregunta aquí. Israel, por su, y creo que la palabra sería correcta, religiosidad, por sus maneras de pensar en que la justicia se ganaba por obras. Imagínate trabajar toda tu vida pensando que Dios te debe algo. ¿Sabes cuál era el problema de Israel? No era nada más que un día decidieron hacer algo bueno o pensaban que hacían alguna justicia. Lo hacían todas sus vidas, desde que despertaban hasta que se dormían. Todas sus vidas haciendo obras. Imagínate los ritos, las tradiciones, las ceremonias, pensando que eso les daba favor con Dios. Pero no sirve. Nuestra relación con Dios es a través de la gracia. Es un favor inmerecido. Y por fe, como nos dice Efesios 2. No le puedes llegar a Dios y decirle que te devuelve algo, que te debe algo. Mira lo que hice. O mira lo que no hice. De eso, mira, fíjate, ¿quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Pablo en el capítulo 4 habla de Abraham, que Abraham no pudo decir que la justicia que le fue acreditada fue por obras, fue por gracia y por su fe en la obra de Dios. Y dice, para que nosotros le digamos a Dios que es nuestro deudor. Imagínate qué absurdo el concepto. Dios, tú me debes. ¿Es deudor Dios a nosotros? No, hermanos, es al revés. Nosotros somos deudores a Dios. Nosotros le debemos a Dios. Aunque nunca y jamás pudiéramos darle nada, Él no lo pide, porque es por gracia. Y lo que es de gracia es de gracia. Es un favor inmerecido. ¿Y cómo lo recibes? Solamente por fe. Y así lo puedes disfrutar, porque sabes que no es tuyo, pero lo puedes disfrutar porque Dios te lo ha dado como un regalo, como un regalo, un don. ¿Quién era el hermano Domingo que decía, a mí me gusta este dona y este café? Y siempre le decíamos así como que sonriendo, ¿no? Porque decía, es for free, es por gratis. Híjole, cuando uno te invita a comer o ir a sus casas y ahí estás disfrutando, ¿no se siente bien rico? Porque no tuviste que hacer ningún gasto. Esas salsas que hace a la mano, híjole, cómo los disfruto. Me pongo mis huevitos y mis taquitos. Y todo gratis. ¿Sabes por qué es gratis? Porque nunca pudieras comprarlo. No fuimos redimidos por plata ni por oro, pero por la preciosa sangre de Cristo. Fuimos comprados. Dios lo ha hecho todo. Entonces dice, ciertamente, todas las cosas son de Él. Es una lección muy importante y después vamos a ver cómo va a restaurar a Israel. Todas las cosas son de Él. ¿Lo sabes? Todas. ¿Esto es de Él? Esto es de Él. Todo. Una vez el pastor dice, si es de Él, ponlo en la ofrenda. Por alguna razón nos dijo diezmar, porque no lo quiere todo, nada más una porción. Porque es de Él todo ya, ya todo es de Él. Cuando uno aprende que todo es de Él, eres un más responsable, eres mejor mayordomo de las cosas de tu vida. Sabes cómo cuidar lo que Él te ha dado y cómo usarlos para su gloria, cuando sabes que es de Él, que te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? Son parábolas que vimos en los evangelios. Los talentos que le repartió, todo y cada uno de ellos les pidió respuesta o que le dieron cuentas. Porque todo, ciertamente, todas las cosas son de Él y por Él. Es para los que están confundidos de qué significa que todas las cosas son de Él, pues también por Él, ¿no? Si no fuera por Él, no existe todas las cosas. Y, ¿verdad? Y, pues ya, para que esté muy claro, también todas las cosas son para Él. Es decir, que Él es todo. ¿Ok? A Él sea la gloria por siempre. Bueno, lo que hice es, les di la respuesta del problema de Israel primero. ¿Cuál es la respuesta? Dios es soberano. Dios es fiel. Dios todavía no ha terminado con ellos. Entonces empezamos en el 13, ya que les di la respuesta. Fíjense lo que dice. Ahora les hablo a ustedes, a los que no son judíos, o más bien a los gentiles. Pablo hablando a los gentiles, a la iglesia. Por cuando yo soy el apóstol de ustedes, honro mi ministerio. Yo quisiera poner celos a los de mi sangre, es decir, a los judíos, y de esa manera salvar a algunos de ellos. Es decir, que quiere ponerlos celosos. ¿Cómo los pone celosos? Cuando ven las bendiciones y los beneficios que tiene la iglesia por haber recibido a Cristo cuando ellos lo rechazaron. Es cuando los novios se pelean, ¿no? Por alguna razón. Es que no me pone la atención que yo merezco, dice ella. Entonces ella está pensando. Y como el cuate no está tan guapo, pero no está tan mal, decide, aquel cuate es alto, tiene cabello de güero y ojos azules. Voy a ir a hablar con él un ratito. ¿Qué va a pasar con el novio? Se va a dar cuenta de lo que se está perdiendo. Se va a poner celoso. Y uno dice, ay, pastor, ¿cómo puedes hablar de cosas así? Yo no soy el que lo estoy diciendo, es el Señor. A través de Pablo. El Señor usa a los gentiles, a la iglesia, para hacer celoso a Israel, que lo rechazó. Y lo están mirando. Y un día nos dice, en Zacarías, en Isaías, y en muchos de los libros de los profetas, Apocalipsis, que un día van a ser salvos todo Israel. Porque van a ver las bendiciones, van a ver las riquezas que cayó sobre la iglesia y se van a arrepentir. No ha terminado con ellos para nada. Esa nación hoy en Israel, en lo que era la tierra prometida, es un milagro que están ahí, porque estaban afuera por 1940 años. Después de que Roma vino, después de la muerte y la resurrección de Cristo, en el año 70, cuando Roma vino y saqueó a Jerusalén y los dispersó a todo el mundo, y perdidos por 1900 y unos picos de años, ninguna nación en el mundo ha regresado a sus orígenes, excepto Israel. No es ninguna coincidencia, es profecía cumpliéndose delante de nosotros. Los aztecas nunca regresaron. Se convirtió en lo que es ese selva de cemento llamado Ciudad de México. Los mayas nunca regresaron. Puros changos ahí hoy, comiendo sus plátanos. Ninguna civilización haya, los incas, lo que es Egipto hoy no fue lo que era antes. la única nación que ha regresado a sus orígenes es Israel. ¿Saben por qué? Porque pertenece a Jehová. Por eso. Y sí fallaron, y sí fracasaron. Pero Dios no falla y Dios no fracasó. Y fíjense lo que dice aquí, en el 11, seguimos. El 14, yo quisiera poner celoso a los de mi sangre y de esa manera salvar a alguno de ellos. Porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación del mundo, ¿qué resultará de su admisión sino vida de entre los muertos? Y es exactamente lo que dijo Ezequiel cuando vio a los huesos secos. Lo que era Israel, levantarse como una resurrección, igual que su Mesías que rechazaron. Porque servimos el Dios de vida, no de muerte. Él dice, yo soy la resurrección. Y Dios puede levantar a los muertos, aún Israel. Y fíjense lo que dice, y como sigue aquí Pablo en el 15. Porque si su exclusión, ¿quiénes fueron excluidos? Israel, por rechazar al Mesías. Trajo como resultado la reconciliación del mundo, hablando de los gentiles, hablando del Evangelio, que ha ido a todo el mundo. ¿Qué resultará de su admisión, sino vida de entre los muertos? Si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron cortadas, ¿cuáles ramas fueron cortadas? Los de Israel, los que no creyeron. Y tú, hablando a los gentiles, al mundo, que eras un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar y has venido a participar de la raíz y de la rica savia de olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta a la raíz, sino es la raíz la que sustenta a ti. Es decir, si nosotros hemos sido, por la gracia de Dios, injertados en esa raíz que es Israel, que pertenece a Abraham, Isaac y a Jacob, que pertenece a Moisés, a la ley y el templo, que pertenece a los profetas y las promesas y todo lo que ellos rechazaron, si fuimos injertados, aguas, cuidadito, no sean soberbios y arrogantes. Porque mira lo que pasó a los que estaban ahí originalmente. Sí, existe la misericordia, la gracia de Dios, pero también hay que tener cuidado si salimos de los parámetros de donde debemos estar. Amén. Entonces lo que está diciendo, el 18, no te jactas. Históricamente hubo una temporada en donde la iglesia se involucró en perseguir a los judíos. Sabemos en la historia que es cierto. Creyéndose, mira lo que hicieron, mataron al Mesías. Bueno, sí y no. ¿Sabes quién más fue responsable por la muerte de Cristo? Todos. ¿Y sabes quién más? Hasta el Padre, que lo envió con esa misión. Ese fue el plan de Dios, ponerlo en esa cruz, pagando nuestras deudas, redimiéndonos con su preciosa sangre. El responsable no fueron nada más los judíos, ellos fueron parte del plan de Dios, pero no fueron ellos nada más, fuimos todos nosotros por nuestros pecados. No te jactes, el 18, contra las ramas, y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta a la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Tal vez digas, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, dice Pablo, pero ellas fueron cortadas por su incredulidad y tú te mantienes firme por la fe. Hermanos, hay que seguir manteniéndonos firme por la fe. ¿Amén? Por lo tanto, no seas soberbio, sino temeroso. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también tú serás cortada. ¿Sabes lo que estoy viendo aquí? Que la bondad es muy importante para los cristianos. Bueno, sabemos que uno de los frutos del Espíritu Santo, según Gálatas 5:20, es bondad. Cuando compartimos el Evangelio, hermanos, no sean feos. No sean groseros. ¿Sí me explico? ¿O les tengo que explicar? Tengan bondad. No es una guerra, ya ganamos. ¿Sí me explicó? Es que muchas veces compartimos el Evangelio y lo primero que decimos es que van, tú vas a ir al infierno, infeliz. Oh, espérame, ¿qué me estás diciendo? Y se ponen la defensa y ya no te van a escuchar. Eres un diablo. Que te quemes muy fuerte. Yo lo he visto, por eso lo digo. Yo lo he visto. Bondad. ¿Sabes por qué lo digo? Porque si no fuera por la bondad de Dios, tú y yo no estuviéramos aquí. ¿Y por qué nos alcanzó y la bondad nos funciona para nosotros, pero nosotros no lo podemos hacer para los demás? ¿Por qué podemos recibir el perdón del Señor, pero no podemos perdonar a nadie? ¿Por qué podemos decir que, ay, qué bendecido soy, como si te lo hubieras ganado por bueno o buena, cuando es por gracia? ¿Sabes por qué la iglesia no tiene poder? Porque no tiene bondad, no tiene amor. Tú fuiste uno de ellos antes. ¿Cuál es la bronca? Te conoces muy bien. Es como que esta es una reunión contigo del hombre viejo. ¿Cuál es el bronca? Llévalos de la mano con bondad. Llévalos de la mano con amor. Diles la verdad, pero no seas feo ni grosero. Y no juzgues. Porque ya están juzgados. Ya están condenados. Estás tratando de sacarlos de eso con la ayuda del Espíritu Santo y con la palabra de Dios. No, eso lo estoy diciendo porque lo dice Pablo. Si no fuera por Pablo, me callo. No, dice, versículo 22, por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad. Sí, hay un momento, hay un lugar en donde tenemos que advertir a aquellos que resisten a Dios, pero hasta eso lo puedes hacer sin ser grosero. Y si no te escuchan, es que el Espíritu Santo no está obrando. Déjalos. Ore por ellos primero. La oración viene antes de la explicación, créeme. Entonces tenemos aquí, por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, como que es algo que en el cual debemos pertenecer, pues de otra manera también tú serás cortado. Y aún ellos pueden ser injertados si no permanecen en su incredulidad, pues Dios es poderoso para volver a injertarlos. Nos está diciendo que Israel, si creen, el momento que creen, van a ser salvos, injertados de nuevo. Fíjense cómo lo dice el 24, porque si tú, que por naturaleza eras un olivo silvestre, contra la naturaleza fuiste cortado e injertado en el buen olivo, con más razón estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, perdón, para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido y esto será así hasta que haya incorporado la totalidad de los no judíos o la totalidad de los gentiles. Es decir, que hay una temporada cuando ya los últimos gentiles llegarán a los pies de Cristo. Yo no sé si es un grupo que va a llegar o una persona. Cuando llegue el tiempo de los gentiles, termina. Y Dios va a dar la vuelta y va a empezar a tratar una vez más con Israel. Según en la gran tribulación, que es otra lección. Seguimos y terminamos con esto. El versículo 26. Y después de esto, todo Israel será salvo. Como está escrito, el libertador vendrá de Sion y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus antepasados. Tú sabes que Dios no ha olvidado la promesa que le dio a Abraham. Tú sabes, aún que no ha olvidado la promesa que le dio a David, según Israel. Dios es fiel. ¿Saben cuando oren como santos que son? Cuando tú oras, estás en oración, estás intercediendo por otros, que Dios no se olvida. Aunque tú te olvides de orar por ellos, por el cual oraste una vez, aún hasta en tu muerte, Dios todavía recuerda lo que le has pedido. Aún vas a estar allá con Él para hacerlo recordar. Bueno, no lo tienes que hacer, pero le voy a explicar. ¿Saben quién es Charles Spurgeon? Es un pastor de Inglaterra en los años 1800. Iglesia bien grande. Bueno, se dice ahí, según su historia, que su abuelo oraba mucho por uno de sus hijos, que era rebelde. No quería nada que ver con la iglesia, ni con Cristo, ni nada. Y los papás oraron y oraron por años y años y ya se murieron. Y ese hijo nunca vieron salvo. Ese hijo, después de que se murieron, un día aceptó a Cristo. Y un día murió él. Pero el hijo, es decir, en este caso, el nieto de los padres que oraran por su hijo que murió también, es Charles Spurgeon, el pastor más importante del siglo 1018. Es decir, que Dios contestó la oración tres generaciones después. ¿Están orando por sus hijos? ¿Están orando por sus nietos? ¿Están orando por su familia? Dios no se olvida. Tal vez no lo ves tú, pero Dios sí lo ve y Dios sí lo respeta. Y es lo que está sucediendo en Israel. Él hizo promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él hizo promesas a David. No, hermanos, Israel se va a levantar. Y un día Jesús mismo se sentará en ese trono eterno. En Jerusalén. No, no ha terminado con ellos. Y más importante, no ha terminado con nosotros. Para nada. Porque tal vez no seamos tan fieles, pero créemelo, Él sí es. Fíjense cómo termina esto entonces. Así que, versículo 28, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección son amados ¿No dice que son amados? Por causa de sus antepasados. ¿Quiénes son los antepasados? Los patriarcas. Porque los dones y el llamamiento de Dios son, ¿qué? Irrevocables. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Es decir, que Dios no cambia de opinión ni cambia sus decisiones. Los dones que te ha dado, nunca te los va a pedir de nuevo para que los regreses. Si no los estás usando, no te los va a quitar. Pero sí te va a pedir cuentas como los talentos en la parábola. ¿Cuáles son tus dones? ¿Le has pedido al Señor que te los muestre? Para que los use para su honra y gloria. Porque no te los va a quitar. Una vez que te los dio, son tuyos. Hay que usarlos. Igual con Israel. Y el llamamiento, olvídalo. ¿Son qué? Irrevocables. Así como en otro tiempo ustedes eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos han sido desobedientes ahora, para que por la misericordia, con permiso, necesito agua, pero es decir, para que por la misericordia concedida a ustedes, perdón, ya no sé leer, concedida a ustedes, también ellos alcanzan misericordia, porque Dios sujetó a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Qué profundas, y ahí es donde empezamos, son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Ciertamente, todas las cosas son de Él y por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, ayúdanos a entender sin duda que Tú eres soberano, que Tú eres fiel, que Tú llamas y que Tú das dones, que estás en perfectamente bien en control de todo. Entonces, Señor, ayúdanos a entender que tienes planes y propósitos para cada uno de nosotros, especialmente la iglesia, para llevar el evangelio a todos, para compartir tu amor y tu gracia y tu misericordia, y también, Señor, tu juicio. Pero ayúdanos a hacerlo, Señor, guiados por el Espíritu Santo y convencidos, Señor, de que esta es nuestra tarea, mientras que tardes. Encuéntranos ocupados, Señor, en las cosas de tu reino, te pedimos. Como iglesia, queremos ser algo por ti, Señor. Queremos contar en tu reino. Entonces, levántanos, Señor, denos a cada uno de nosotros un sentir de urgencia, porque los días llegan, Señor, de tu venida. Queremos que nos encuentres fieles. Gracias, Señor, por cada una de las familias aquí representadas. Gracias por cada vida. Pedimos, Señor, que tú obres ahí con ellos en sus corazones y aquí como iglesia, corporalmente hablando. Gracias, Señor. Sabemos que todo lo sabes, que todo lo tienes bajo control. Ayúdanos a confiar en ti. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.